Gloria al Señor. Pues vamos a estar hoy continuando los estudios en segunda de Corintios, para la gloria del Señor. Hoy vamos a estar hablando del tema de la generosidad cristiana. La generosidad cristiana es el tema de hoy. Vamos a estar en segunda de Corintios capítulo 9, para la gloria del Señor. Hay muchas personas, que una vez yo conocí una persona, un señor que se llamaba Generoso. Y a lo mejor usted conoce personas que se llaman Generosa, ¿verdad? ¿Usted conoce? Sí, ¿ve? Todavía hay, yo conozco un señor, me acuerdo hace muchos años, empezando yo a trabajar, se llamaba Generoso. Así que, y él tenía un chiste, que es que él decía que él no sabía por qué era, que la gente se la gimaba tanto. Decía, así me pega, se me pega mucho la gente, decía él, para relajar. Se me pega mucho la gente, ¿será que yo me echo buen perfume? Entonces era para que otro que trabajaba con él le dijera, no, es que era como un punchline, era como un relajo que tenía entre los dos. No, es que tú eres generoso. Préstame 5 pesos. Le decía rápido. ¿Ok? Así que del generoso, ¿verdad? Sabiendo lo que quiere decir la persona. Pues él obviamente entendía que generoso, pues cada vez que él sintiera deseo, pues le iba a prestar 5 pesos. Y claro, 5 pesos en aquel tiempo, hace 27 años ya, pues valían bastante más que los 5 pesos de ahora. Generoso y generosa. De la generosidad vamos a estar hablando hoy, pero no es generoso y generosa que usted conoce o conocía. De la generosidad cristiana. Si usted piensa bien, cuando a usted le dicen amor cristiano versus amor en el mundo, ¿qué usted pensaría acerca de la comparación entre el amor cristiano y el amor del mundo? Sí. O el buen agente cristiano y el buen agente del mundo. ¿Qué usted piensa? ¿Habrá diferencia? Tiene que haberla, ¿verdad? Y la verdad del mundo y la verdad cristiana, ¿verdad? Gran diferencia. Pues tiene que haber gran diferencia entre lo que el mundo le llama generosidad y lo que la Biblia le llama generosidad. Y el ejemplo que vamos a estar viendo hoy, que nos narra el hermanito Pablo. Amén. Todas las cualidades del cristiano están llamadas a ser cabalmente, como digo yo, según la definición de diccionario de las cosas. Por ejemplo, cuando el amor se describe como aquel desinterés por uno mismo y por, más bien, cambiando el desinterés de uno por el interés de todos los demás, para que todo con ellos se haga justamente y todo se haga sacrificialmente en pro de los demás, pues esa definición aplica al amor cristiano. Ahora, cuando usted va al mundo y te pide definición de amor, le van a dar 20.000 definiciones. Cosas que no son amor con otras que casi, casi lo son.
Sí, porque a mí me pasó que en donde yo trabajo, pues yo soy así. Y los muchachos, muchos de ellos, yo los aprecio mucho. Y se me ocurre darle un abrazo a uno de los muchachos porque, ¿verdad? Pero no pienso más. Simplemente, como yo puedo abrazar aquí a un hermano, el amor que hay aquí,
sí,
¿verdad? Que es lo que usted está diciendo. Sí. Y después yo dije, válgame que yo dije, que yo hice, porque puede confundir un abrazo que lo hice con tanta, ¿cómo se dice eso? Sano, exacto, sin maldad, ellos sí lo pueden pensar con maldad. Sí. Pues si mira, y por ahí para abajo.
Sí, sí, claro.
Y me sentí un poquito, creo que para la próxima no lo voy a hacer.
Porque la definición de amor de la Biblia no es la misma definición o la expectativa que tiene el mundo, ¿verdad? Lo mismo va a pasar con la generosidad, que vamos a ir sobre lo que la Biblia, la mejor forma es describirla por el ejemplo y la enseñanza que Pablo nos da de parte del Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que vamos a estar en 2 Corintios 9, hablando de la generosidad. Eso allí es el faro de Cabo Rojo. ¿Sí? Esta foto no es de Google. Esta foto la tomamos nosotros el domingo pasado por la tarde. Mira qué bonito estaba eso ahí. ¿Verdad? Qué bonito el cielo. Y este puntito que está ahí no es el aerostato. Que el aerostato ya no está allí. El aerostato lo quitaron. ¿Se acuerda del aerostato que era para rastrear este traficante y eso? El aerostato se había puesto defectuoso y se había caído. Así que no hay aerostatos. ¿Ok? Segunda Corintios capítulo 9, vamos a estar. Y el verso clave es el verso 13. ¿Algún hermanito querido que me lo quiera leer bien fuerte aquí, hermanito David? Dispuesto y disponible. Segunda Corintios 9, 13. ¿Cómo dice?
Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos.
Amén. Según el contexto, si usted recuerda bien, en el repaso que entiendo usted hizo, ¿verdad?, de esta porción, de estos 15 versos que vamos a estar cubriendo hoy, había una ofrenda por la cual algunos hermanos ya estaban agradecidos, una ofrenda que recibieron. ¿Okay? Y aquí Pablo está diciendo, cuando esos hermanitos experimentaron, ¿okay?, su ministración, o sea, cómo ustedes le ministraron a ellos la ofrenda que ustedes recogieron entre ustedes para bendecirlos a ellos, dice, primero dice, glorifican a Dios por dos cosas, porque ustedes fueron obedientes al Evangelio que ustedes dicen que profesan. Amén. Y segundo, porque esa ofrenda fue hecha con liberalidad, o sea, no había ninguna macetería envuelta, no había ningún reparo envuelto, se dio de corazón lo que el Señor puso en el corazón, y de eso vamos a ver también acerca de cuál es la actitud del corazón que debe haber en el dar. ¿Ok? Así que dos cosas importantes, se espera, de ahí se desprende, como dirían las personas más finas, que la generosidad es una parte esencial de ser cristiano. Porque el que profesa el Evangelio de Cristo, ¿qué?, cuando es generoso, está obedeciendo al mismo Evangelio que predica. ¿Sí? Así como Cristo fue generoso y daba con liberalidad de aquello que Él tenía para dar. No estábamos hablando de riqueza, necesariamente, aunque el contexto de lo que vamos a ver en la Biblia en este capítulo sí tiene que ver con riqueza, pero eso no es el todo en lo cual usted puede ser generoso. Puede ser generoso un montón de cosas. Pero aquel que dice que es de Cristo, tiene que ser generoso. Y tiene que hacerlo con liberalidad. ¿Amén? Así que vamos a ir ahorita, cuando vayamos a esa última porción, nos vamos a enfocar aquí, en estos versos también. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar cubriendo cuatro puntos principales. ¿Ok? Principio de la proporción entre la siembra y la cosecha, ¿verdad? ¿Habrá una relación entre la siembra y la cosecha? Claro, vamos a verlo según la Biblia. ¿Ok? Otra parte importante tiene que ver con, usted no es que no tiene nada para dar, usted ha sido bendecido en Cristo para poder bendecir a otros. Amén. O sea, no es bíblico el que alguien diga, no tengo nada, estoy en la quilla, no puedo darte nada, no puedo bendecirte con nada. Si vamos al puro sentido de la palabra y lo que Dios nos dice, que al que le ama, todas las cosas les ayudan a bien, y que hemos estado puestos para vivir en una vida abundante, y no estamos hablando de cosas que a nosotros nos sobren, sino más bien que el Señor nos concede abundancia. ¿Para qué? Para poder dar abundantemente, hermano. Y hay una relación entre ellos, vamos a verlo bien acertado aquí en la palabra. Tercero, los que reciben su generosidad glorifican a Dios. Ahí está contenido el verso clave que leyó David hace un ratito. Por último, en adición a la generosidad, vamos a decir, es de una ofrenda monetaria, financiera, ¿verdad?, o de algunos bienes, también la intercesión, o sea, el orar. Siempre tener pendiente en las oraciones a los hermanos es una forma de expresar la generosidad y el dar de gracia, como el Señor nos ha dado ya. Amén. Así que, como les dije, generoso o generosa no tiene solamente que ver con lo financiero, tiene que ver con muchas otras cosas, con todas las bendiciones que Dios nos da para que usted le pueda dar a otros. Amén. Así que, por favor, no piense en dinero necesariamente cuando vayamos hablando. Aunque, dicho sea de paso, el mundo en el que vivimos, pues no es un mundo de trueques, es un mundo que se mueve con moneda y con dinero. Por lo tanto, en este mundo hace falta tener dinero para poder vivir. ¿Okay? A menos que usted esté en un lugar bien especial o algo bien específico en la tierra, donde todavía la gente intercambia una papaya por una piña y tiran para adelante. ¿Okay? Pero aquí nosotros estamos, eso no es así. No tenemos a. ¿Okay? Así que, por lo tanto, ahí debe haber una forma quizá más acertada de poder ser generoso y bendecir a los demás. Muy bien. Vamos a ver la parte del principio entre la siembra y la cosecha. La siembra y la cosecha. ¿Ok? Vamos a ver eso. Gloria a Dios. Así que, vamos a ir a estos dos versos, versos 6 y 7. Algún valiente que me lo quiera leer. Ya David leyó. ¿Quién dice yo? La hermanita Lorian, que estaba voluntariándose aquí al frente. Versos 6 y 7. Hay tres porciones más para que todo el mundo pueda participar. ¿Ok? ¿Cómo dice?
Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Amén. Casi no hace falta ni poner más ninguna otra explicación detrás de esto que vamos aquí, pero vamos a explicarlo como quiera. ¿Ok? La ley de la cosecha, según el verso 6 que estábamos viendo aquí, que leyó la hermanita Lorian, dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Usted coge 10 gandulitos secos y los siembra, ¿cuántas matas máximo de gandules te puede esperar? ¿Ah? ¿10? O menos de 10, porque no todas se dan. No es lógico que usted espere 40 matas. ¿Por qué no? Pues porque de cada semilla sale una mata. No se han inventado ninguna semilla que salgan 4 matas de ella. Ni aun con todos los avances que hay en estos días. Así que, si usted siembra pocas semillas, pues va a cosechar o va a tener pocas matitas. Sí, hermanita Natalia.
Y algo bien peculiar en cuando uno pone 3 granos, sean de habichuela, de maíz o de gandul, uno tira 3 granos, pero cuando salen las 3 matitas, uno arranca la más pequeñita, porque esa no va a dar nada.
Sí.
Y deja las 2 más grandecitas.
Exacto. Y muchas veces usted siembra los 3 granitos de gandul, los 3 semillitas, y no tiene ni que arrancar ninguna porque lo que sale es una nada más. Hay algunas que la mayoría no salen, muchas no salen. Fue porque la semilla posiblemente no está completamente bien. La realidad es que nunca va a ser que usted siembre 10 semillas y va a tener 10 matitas. Siempre hay que sembrar. Si usted quiere un plantío en abundancia, tiene que sembrar en abundancia. ¿Ok? Tiene que tener un buen semillero. Tiene que estar dispuesto a dar y a sembrar abundantemente. ¿Para qué? Para poder cosechar abundantemente. ¿Ok? Así que esto es algo bien, bien conocido, es algo fundamental en la agricultura. O sea, la comparación que está haciendo el hermanito Pablo aquí era para que los corintios, a pesar de que eran gente mayormente de ciudad, habían gran proporción de ellas que eran del campo. Ellos sabían, ¿verdad? Posiblemente había algún corintio que no tenían ni idea de dónde ni cómo se veían las matas, pero eso sería uno que otro. La inmensa mayoría dirían, sí, sí, entendemos claramente que para yo tener mucha cosecha, pues, tengo que sembrar mucho. ¿Qué? Ahora, otra parte importante, ¿verdad? Cuando el granjero o el terrateniente o el agricultor, ¿verdad?, tiene que tomar la decisión de cuánto es que va a invertir al sembrar. ¿Okay? Podría decir, si va a sembrar trigo, por ejemplo, puede decir, todo este trigo que yo tengo aquí, voy a guardar la mayoría para comérmelo y voy a sembrar un chispito. O la parte que voy a sembrar va a ser mayor que la que me voy a guardar para comer. Ella pensando bien. A los que les gusta la matemática, si usted tiene 100 semillas, ¿sí? Vamos a suponer que usted tenga 100 semillas y con esas 100 semillas tiene que sacar para comer usted y otras para sembrar. ¿Para qué? Para que al tiempo vuelva y coseche nuevo fruto para usted poder seguir comiendo, ¿verdad? Si usted siembra menos que lo que usted se queda para poder comer, a la larga, ¿qué usted cree que es lo que va a pasar? Se va a quedar sin comida, porque no todo lo que usted siembra se da. Por lo tanto, lo que usted siembra, si usted siembra menos, que inclusive si siembra mitad y mitad, dice, me voy a quedar con 50 y me quedo con 50, de esas 50 no van a volver a salir 50, salen menos. ¿Okay? Por lo tanto, la porción que usted tiene que dedicar a sembrar es mayor. ¿Para qué? Para que el fruto que produzca usted pueda recibirlo para usted y por la gloria de Dios tener en exceso, o sea, más de lo que usted necesita para usted poder dar a otro. ¿Va entendiendo, verdad? Cuando habla de sembrar escasamente, se refiere a eso mismo. Sembrar sin miras al futuro de la cosecha que se necesita tener. Si se siembra poco, pues va a haber poco. Si se siembra mucho, pues va a ser adecuado para el que sembró, más para otro. Acuérdense que el contexto de aquí es el dar generosamente a los demás. Así que, tal y como el agricultor haría, se está diciendo aquí, no, aquí no está, esto no es un como que dice yo, un tratado aquí de agricultura. Lo que está hablando es, ¿saben cómo es la agricultura? ¿Cómo usted piensa que debe sembrar el agricultor? Y todo el mundo diría, tiene que sembrar mucho. Mucho. ¿Cuánto? Pues la mayoría de lo que tiene que sembrarlo. Tiene que ser sabio, eso diría todo el mundo. Pablo los está tirando la carnada para decirles que así mismo tiene que ser en la vida en Cristo. ¿Ok? El que siembra generosamente, generosamente, también segará. Déjeme aclarar algo antes de seguir. Estamos hablando de algo que se escribió en el primer siglo de esta era, que inspiró el Espíritu Santo de Dios. Cuando hacemos fast forward al siglo XXI, donde estamos viendo ahora, hay un mal uso de la palabra siembra, y quiero aclararlo. Lo que usted va a oír por ahí, siembra aquí, siembra allá, dame tu siembra, o envíame tu siembra, o dame tu siembra con Visa o Mastercard, o dame tu siembra, envíala por correo. ¿Okay? ¿Para qué se está usando la palabra siembra? Se saca de este contexto, de 2 Corintios 9. Pero la aplicación es completamente diferente a lo que vemos aquí. En ningún momento de lo que usted va a ver aquí en este capítulo, ni en ningún otro capítulo donde la palabra del Señor nos instruye de dar a los demás, en ninguno de ellos se habla, da 5 para que te den 10. Siembra 20 y tendrás 50. ¿Ah? Dame 100 y tendrás 1000. Siembra conmigo, como si eso fuera un banco de inversión. Porque lamentablemente el mundo se ha metido en muchas iglesias y muchos movimientos. Y ahora el móvil de ellos no es la salvación de las almas, es el lucro de ellos mismos. Entonces hay un sistema hoy en día instituido, quiero hacer este paréntesis un momentito para que usted entienda y diferencie una cosa de la otra. Hay un sistema que le llaman el sistema de, ¿cómo se llama esto? De la cobertura. De la cobertura apostólica y espiritual. ¿Okay? Primero que hoy no hay apóstoles. Los apóstoles, dice la Biblia, fueron hasta Juan. ¿Qué Juan? Juan el Bautista. ¿Okay? De ahí para adelante, todos esos profetas, los apóstoles, la Biblia te va al Apocalipsis y dice que estaba la gran Nueva Jerusalén y los cimientos, ¿verdad? Eran de 12 piedras y las puertas de la ciudad eran, cada una eran con los nombres de los apóstoles del Cordero. Pues ¿cuántos apóstoles son? Si son 12 puertas. Pues son 12. Todo el mundo, eso es cuestión de saber contar.
Fácil, ¿verdad?
Quiere decir que todo el mundo que dice, yo soy apóstol, usando el término del título de apóstol, pues está mal, está erróneo, no está según la escritura. No vamos a juzgar su decisión, su móvil, si lo está haciendo de una manera genuina o de una manera con otras intenciones. Esa parte no la vamos a juzgar porque no lo conocemos. Pero la realidad es que esa supuesta cobertura apostólica funciona de esta forma. Hay una iglesia que tiene su pastor, y ese pastor es un apóstol, autollamado apóstol, y ese apóstol pues le da cobertura espiritual, o sea, como un tipo de dirección espiritual o como una bendición que esa persona da por el hecho de que él es apóstol, y los que están debajo de él son simplemente pastores, como si fuera una jerarquía. Entonces, el diezmo de las ofrendas de esa iglesia, de cada una de ellas que están por debajo de ese apóstol que da cobertura, pues se le provee a ese apóstol o a la iglesia de ese apóstol que da cobertura. Eso en cualquier libro que usted está por ahí se conoce como una pirámide financiera. ¿Okay? Usted conoce, es un esquema piramidal. Y se hace mucho énfasis sobre eso. Entonces por eso está siembra, siembra, siembra. Que usted oye siembra, es en ese contexto, porque así es que le llaman a esa porción, a esa mesada que se envía hacia arriba. No hay ningún apoyo bíblico para esa práctica, hermano. La generosidad de la que estamos hablando aquí, la siembra abundante para cosechar abundantemente, no tiene nada que ver con ese esquema mundano que muchas personas están usando. ¿Okay? Porque eso no, ahí no se está moviendo Espíritu de Dios para nada, es solamente esquema de hombre. Aquí estamos hablando de el móvil del Espíritu Santo en personas salvas, en personas sinceras, personas íntegras en el Señor, y cómo el Señor los mueve para dar a los demás. ¿Cómo vamos a estar listos para dar a los demás? Amén. Es de lo que estamos hablando aquí. ¿Cómo vamos a dar a los demás? ¿Cuánto? ¿En qué forma vamos a dar a los demás? Dice aquí, no es escasamente, es abundantemente. De eso es lo que tiene que ver exclusivamente la palabra que estamos viendo. Así que, si usted oye estas palabras por allá afuera, siémbrame aquí, siembra allá, ya usted sabe de lo que están hablando. Lamentablemente. Ok. Se cierra el paréntesis. Así que, como le estamos diciendo, estaba diciendo la manita Natalia, ella va a quiere que nazca una matita de gandules, ella siembra 3 gandules en menguante, ¿verdad? Porque hay un tiempo para sembrar lo que si no le da gusano, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Sí. O sea, si la mata crece más en menguante y le mete 3 pepitas por lo menos por cada boquetito. El agricultor ya sabe eso, siembra abundantemente. Gloria a Dios. Asimismo, es cuando se da en Cristo. ¿Ok? Uno no puede estar contando, ¿ok? Ni llevando cuenta. He dado tanto, mira, aquí lo tengo apuntado. Voy por aquí. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor no va llevando cuenta tampoco. Porque todo lo que usted tiene hoy, todo lo que usted tiene hoy, es más, todo lo que usted tiene antes de haber conocido al Señor, el que se lo proveía a usted era el mismo Señor, aun sin usted haberle conocido. ¿Acuérdate? Por más que uno diga, no, es que yo trabajaba como un buey, yo me fajaba. ¿Y quién le permitió a usted trabajar como un buey? Que dijera, hoy Tito no se levanta y se queda dormido para siempre, lo echan en una caja. ¿Quién proveyó para que usted no se muriera? El Señor. Y el Señor bendice, quizá muchas veces por la gracia y por amor a su familia, por amor a usted mismo, por amor a Él mismo, le dejaba que usted viviera. Así que todo don perfecto viene del Padre de las luces, dice el Señor. Así que Él le va a dar en abundancia, para que usted pueda dar en abundancia. Claro, no estamos hablando aquí de beneficio económico. Muchas veces, porque es que es el enfoque que se le da hoy, lamentablemente, erróneamente, con otras intenciones. ¿Ok? Como si fueran invertir en Google. Dame 20 pesos y de aquí a 10 años tendrás 100. Por cada 20. ¿Sabes lo que estamos hablando aquí, hermano? Una manera mundana de medir las cosas. Las bendiciones, las mejores bendiciones, no tienen nada que ver con dinero. Vaya y saque cuenta usted. Una verdadera vida abundante en Cristo Jesús. Usted esté tranquilo con su familia. Su familia salva en Cristo. Usted viviendo en paz los unos con los otros. El Señor le pone la comida todos los días. Cosas sencillas y usted se lo come con tranquilidad, en integridad, dándole gloria a Dios. ¿Ah? Y usted sabe que así el Señor va a irle proveyendo toda la vida. Y cuando usted vaya, ya sea que se vaya con Cristo, Cristo venga a buscarlo antes, ¿usted va a estar en dónde? Con Cristo Jesús en la gloria. Pues mire, el Señor se lo ha dado todo. ¿Qué más usted quiere? O sea que esa es la verdadera bendición. Que usted pueda amar a su esposa, amar a sus hijos, y sus hijos y su esposa le aman a usted. Usted esté tranquilo. Usted sepa que el Señor le ama. Usted puede estar tranquilo con la sencillez que usted quiera. No hace falta nada de material en cantidades gigantescas. Pues esa es la vida abundante, esa es la verdadera vida. Y de esa el Señor nos ha prometido a todos los que servimos. De ahí, usted saca para dar a otro. Y el Señor aprovecha de que lo que le ha dado a usted, para que los otros puedan tener las mismas bendiciones que usted tiene. Por eso le digo que no todo tiene que ser material. Puede ser una donación o una bendición de tiempo, ¿sí? De atención, de comida, de verdura. Aquí los hermanos traen verdura aquí de momento. Ah, mira, hermano, aquí tienen un aguacate, aquí tienen unos pasteles, aquí tienen una yautía, allí unos guineos, unos mafafos aquí para que coma todo eso. ¿Por qué? Porque esas son bendiciones también, usted tiene que comer. Gloria a Dios. Así que de esa generosidad el Señor se aprovecha, se aprovecha para bendecir a otros. Pero usted al dar es bendecido también, lo vamos a ver más adelante. ¿Ven? ¿Sabe dónde es esa catarata? No, es un poquito más lejos. No es el Yunque, ni Toro Negro, ni el Salto Collado. No, tampoco. En Ponce, en la Hacienda Buenavista, en Ponce. Arriba. ¿Qué bonito se ve? Se ve tan lindo que parecería americano, dirían algunas personas. Pero no lo es, no lo es, no diga eso. Es aquí en Puerto Rico. Gloria a Dios. Este es el verso 7. El verso, todavía no se ha acabado esta porción. Lo mejor está en el verso 7. Mire el verso 7 como dice. Dice, cada uno de... como propuso en su corazón. ¿Qué es proponerse? Exacto. Usted se propuso venir a congregarse hoy. Y el Señor se lo concedió. ¿Amén? ¿Sí? Al igual que usted se propuso levantarse hoy. Si no, posiblemente te hubiera acostado todavía. Usted se propuso venir aquí, el Señor se lo concedió. Cuando usted se propone algo, es lo que usted decida, como está diciendo Gloria. Lo que usted decida en su corazón. ¿Qué está diciendo aquí? O sea, que usted tiene la capacidad y tiene la responsabilidad de decidir cuánto usted va a dar, cómo usted va a dar, cuándo usted va a dar. ¿Ok? Pero la realidad es que el que pone ese deseo en el corazón, mire esta parte, es el Señor, porque el Señor es el que está detrás del móvil de que usted es. Usted no va a dar porque usted sí, usted es tan bueno que usted da. Es porque el Señor le ha transformado y el Señor le ha mandado que usted dé. Así que el que le convence a usted en esa proposición es el Señor. Entonces dice, como propuso en su corazón, no con tristeza. No con tristeza, dice, ¡ay! ¡Ay! Diría, ¡ay! ¡Mira! ¡63 chavos! Te sentí trinchado. Y que los cojo otra vez. Yo debía haber dado 50, mejor dame. Tú me das cambio. Algunos tendrán su razón, hermano, pero yo he visto a veces que ponen en el plato y después, tú me das cambio. Puede ser que no te... Prepárelo de antemano con lo que usted propuso en cantidad exacta para no serle de mal testimonio a los hermanos que no entiendan necesariamente ese asunto de dar cambio. Hermano, pero si yo voy a echar medio peso y venga el hermano aquí, la hermana Natalia, ay, pastor, tranquilícese, tenga fe. Crea que ese medio peso que usted dio era... Ay, porque a lo mejor lo que yo me propuse en el corazón fue dar una peseta. Como propuso en su corazón. O sea, no por necesidad, dice, no por decir. Yo sé que allá están dando tanto. Lo primero es, ¿cómo usted sabe lo que está dando quién? Se supone que sea secreto. Porque es entre usted y el Señor. ¿Usted va a ayudar a otra persona? Es entre usted y el Señor. No tiene que poner un cruzacalle, fue tanto. Ni hacer los cheques esos gigantes que hacen los lucíos. Que hacen un cheque bien grande así de cartón para dárselo a fulano. Sí, para que vean, para que salgan en un video y en la foto. Sin tristeza y sin presión. Nadie lo está a usted presionando. Es algo espontáneo. Por eso es que le digo que es que eso viene del espíritu. Es algo del espíritu. Entonces, lo que estamos diciendo hasta ahora, si usted va viendo, es que el Espíritu Santo en usted va a proveer para que usted pueda proponerse lo que usted va, con lo que usted va a dar generosamente. Y precisamente eso que usted va a dar va a ser en abundancia. ¿Okay? Pero dice que tiene que ser de acuerdo a lo que usted propuso en su corazón. Por eso tengo que hacer esta aclaración. Aquí estamos hablando del dar a... Contexto literal aquí es de la ofrenda a otros hermanos que están en necesidad. ¿Okay? Pero el principio del dar también para su propia congregación también aplica. Es lo mismo. ¿Okay? Por eso es que aquí una vez estábamos explicando, ¿okay?, que se habla del diez. Diezmo es la décima parte. ¿Okay? Cuando usted viene a ver, diezmo, ¿okay?, es algo ya, vamos a decir así, como fundamental, algo base de lo que Dios ha declarado en su palabra. Pero la ofrenda del cristiano envuelve el diezmo. El diezmo está contenido en la ofrenda, porque la ofrenda es movida por lo que dice ahí, por lo que propone cada uno en su corazón. Por lo tanto, no puede ser bíblico, porque no está en este contexto, que alguien diga, yo me propuse hoy no dar ni un, no dar nada. Y cuando alguien esté en necesidad, yo no voy a dar nada porque eso es lo que me propuse en mi corazón. Pues entonces hay que chequear el corazón. A ver si ese corazón está siendo movido por el Espíritu Santo de Dios. Y yo le voy a decir rajatabla que no. Porque no es bíblico. El creyente diga, yo no se me muevo un pelo, yo no veo una necesidad, pero yo no la voy a suplir. Yo veo que Dios me bendice a mí, pero yo no voy a suplir a otro. ¿Entiendes por dónde vamos, verdad? Así que es bien importante. Con esto quiero decir, y no vamos a hablar del tópico del diezmo, porque hemos hablado del diezmo, pero hemos hablado antes. Pero tiene que ver con la forma abundante en que usted da, y tiene que ver con su fe. Cuando usted da abundantemente, el diezmo y mucho más del diezmo, como usted proponga en su corazón, el Señor va a usar eso para bendecir a los demás. Y usted no está pensando en la bendición que Dios eventualmente le va a dar, pero el Señor se la va a dar, aunque usted no esté pensando en eso. Y en ningún momento de este contexto cabe la posibilidad de que el que está dando de corazón y con contentura y según propuso en su corazón, se va a quedar careciendo por haber dado. Ningún momento está diciendo aquí. Ni los macedonios, que eran gente de escasos recursos, ni los macedonios, después de haber enviado la ofrenda para los hermanos en Jerusalén, se habla de que estaban careciendo de nada. Que van a carecer si el Señor les propuso que ellos bendijeran a otros y el Señor los bendice a ellos. Es una forma de Dios probar nuestra fe y de probarme en esto, como decía el Señor allá en segunda de Crónicas. ¿Sí? Segunda de Crónicas no, era en Malaquías, ¿verdad que sí? Malaquías. Segunda de Crónicas hablaba de traer los diezmos al alfolí. No, de mi pueblo. ¿Okay? Malaquías habla, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa para poder, de esa forma, llevar a cabo el ministerio. ¿Okay? Claro. Entonces, ¿okay? Mira lo que esto es la parte que yo estaba explicando. Cuando usted va a dar según se propone en su corazón, usted tiene que ser una persona racional y decir, yo tengo que pagar una hipoteca. Yo tengo unos gastos de esta forma. Los gastos son reales, no son imaginarios. Usted tiene que enviar dinero real, no imaginario. Por lo tanto, hay unas obligaciones que usted tiene que hay que cubrirlas. No es sabio decir, yo me voy a atrasar dos pagos en la hipoteca porque voy a enviar una ofrenda a tal sitio. No es de esa forma que eso. Esa no es la fe contundente que Dios está pidiendo aquí. Eso más bien sería casi una necedad. A menos que estemos hablando que sea una necesidad de una forma de vida o muerte. ¿Entiendes? Todo su contexto y todas sus situaciones merecen evaluarse, pero en la mayoría de los casos, el dejar de pagar las obligaciones suyas no es algo sabio. O sea, hay que ver lo que uno propone en su corazón. Todas esas cosas están incluidas en esa frase, lo que propuso en su corazón. ¿Ok? Así que, usted va a dar, no es lo que nadie le dijo que diera, es lo que usted mismo, movido por el Señor, decidió dar. ¿Amén? Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, otra parte importante que nos menciona aquí. Dios ama, dice, al dador alegre. No al triste, porque hay dadores tristes. Ay, es que yo le mencioné. Ah, y no es porque se está quedando pelado para nada. Ay, ay, salen tristes, hermano. Se le va la bendición. Se congregaron y salieron sin bendición porque salieron tristes, porque o se metieron presión ellos mismos o trataron de imitar, lo cual no debe hacerse, no dieron de acuerdo a lo que Dios propuso en su corazón. ¿Amén? Entonces, tienen una doble desventaja. Salen tristes y Dios no se agrada de ellos. Dos cosas. Pero dice la Biblia que al que da, según propuso su corazón, da alegremente, gozoso. Entonces, Dios lo bendice. Dios le ama. Y Dios le concede su gracia y su misericordia. Amén. Bien importante. Eso es más valioso que el oro y la plata. Que usted esté de buena con quien hay que estar de buena, que es con el Señor. Si usted está de buena con Él y está íntegro, transparente, santo, puro delante de Él, contento, gozoso, como los niños, Él va a estar bendiciendo al hermano. Y no se complique la vida dándole más vuelta a este asunto. Te dé como el Señor le ponga en su corazón. Y usted va a ser bendecido. Amén. Gloria sea el Señor. Así que, la ley de la cosecha está diciendo, el agricultor, Dios le va a proponer sembrar abundantemente. Y lo va a hacer contento. Y Dios le va a bendecir. Usted nunca pida consejo, ¿cuánto yo debo dar de ofrenda? Porque eso es entre usted y el Señor. El que le va a aconsejar es el Espíritu Santo de Dios. Merece una explicación también. Cuando colectivamente como iglesia vamos a dar una ofrenda a alguien que esté en necesidad, por ejemplo, el hermano Bercelio, ¿ok? En su enfermedad nosotros le enviamos una ofrenda. Y habíamos dispuesto que la decisión de cuánto se le va a enviar, pues la toma los hermanitos que están en el Ministerio de las Finanzas de la Iglesia. Y hay un acuerdo que aquí no se puede hacer nada hasta que ellos estén de acuerdo. ¿Okay? Así que ahí, claro, el Señor va a proponer en el corazón de los hermanos una cantidad en la cual todos estén en paz. Y entonces la decisión se toma respecto a esa cantidad. Y hay que confiar que el Espíritu Santo funciona así, hermano. ¿Okay? No va a haber tal cosa como que, no, aquello había una clase de discordia allí porque no se ponían de acuerdo. Mira, cuando no se ponen de acuerdo, ¿sabe quién es que está en el medio? Satanás está en el medio. Ahí, cha, cha, metiendo ahí cuchilla, chavando. En lugar, chavando, la táctica dilatoria para evitar que se haga lo que había que hacer. Que hay una necesidad que hay que suplir. Hermano, yo he visto eso tantas veces. Que si en esta directiva, que si en aquel concilio, y eso es una olla de grillo y una pelea, cuando eso pasa entre supuestos hermanos, es que el que está metido, Satanás, está influenciando a unos cuantos de ellos y les está metiendo cosas erróneas que no son bíblicas en el corazón. Falsos intereses, egoísmo, cosas mundanas, porque la persona, no vamos a decir que no es cristiana, la persona no está andando en comunión con el Señor, no está dejándose mover por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es uno. Si hay 10 personas que tienen el Espíritu Santo, los 10 van a estar unánimes. Oiga eso, eso es bien importante. Eso no van a hacer que van a pesar 10 cosas diferentes, porque el Espíritu Santo es uno. Pero esa es la palabra, que cuando estaban los discípulos, estaban todos unánimes, juntos. No había nadie allí sembrando discordia ni nada. Estaban todos unánimes, porque el que estaba gobernando era el Espíritu. Amén. ¡Gloria a Dios! Ay, Padre, cuidado que yo he pasado por situaciones de esas. Pero, gloria a Dios. A través de ello uno aprende por qué es que esas situaciones antes ocurrían en otros contextos, los cuales a veces arropaban a uno y uno tenía que sufrir todas esas cosas. Porque estaban andando en la carne, no estaban andando en el Espíritu. Muy bien, mire ese palo, ¿cómo se llama ese palo? Un palo de mango, ¿verdad? ¿Sabe qué es ese palo? ¿Una qué? Una ceiba, ¿verdad? O sea, allá en Ponce también. ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Bueno, esta parte la hemos cubierto también. O sea, allá en el lado del faro de Cabo Rojo. ¡Gloria a Dios! Muy bien. Entonces, hay que dar abundantemente y el Espíritu Santo nos va a mover. ¿Cuánto vamos a dar? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos a la otra porción, rapidito. ¡Bendecidos! O sea, ¿con qué vamos a bendecir a otros? Con las bendiciones que Dios nos ha dado ya. Ven, vamos a ir a estos 4 versos. 8 al 11. ¿Algún hermanito valiente que lo quiera leer? Ámbar va a leer.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios.
¿Te recuerda cuando el Señor hablaba de los dones del Espíritu? 1 Corintios 12, amén, Romanos 12, ¿te acuerdas? Había un don que decía, el que preside con solicitud, ¿ok? Y el que administra con liberalidad. Administra es el asunto de proveer en ofrenda para las necesidades de los demás, es en ese contexto. ¿Con cómo debe ser? Con liberalidad. Liberalidad quiere decir que lo hace en abundancia. ¿Ok? Está con abundancia. Sin tener un freno humano puesto para estas cosas. ¿Ok? Bien importante. Mantenga eso en mente. ¿Qué nos está diciendo ahí? Alguien dirá, ¡ay! Ya quisiera yo tener para dar a otros. Piense bien, hoy, usted está andando con Cristo, hoy, amén. Usted hoy tiene para proveer para las necesidades de otros. Y esto es una combinación de muchas cosas, hermano. Es una combinación de Dios proveerle a usted, junto con usted ser sabio en administrar lo que Dios le provee a usted. Parece que el concepto de la buena administración es bíblico también. Es la parábola de las minas, la parábola de los talentos. Hay que administrar bien lo que no es suyo, porque toda la gracia que Dios le dio a usted, porque Él le provee a usted para que usted lo administre. Así que hay que vivir de una manera comedida. Dios le va a proveer a usted para que usted viva de una manera tranquila, en paz, que viva de una manera abundante, abundante en el sentido que estábamos hablando hace un rato, ¿se acuerda? Que habíamos descrito cómo debe ser la vida abundante. De esa forma, usted no va a tener, ¿verdad?, pesadilla, ni tristeza, ni estar de la sartén a la boca porque usted no está administrando bien lo que Dios le dio y apenas puede lograr pagar las cosas que usted debe con todo y que Dios le provee. ¿Sí me entiende por dónde vamos, verdad? Hay que ser bien sabio en la forma que uno administra todo para entonces poder, primero, estar en paz con uno mismo, estar en paz con el Señor, estar en paz con los hombres, con los acreedores, porque usted tiene personas a quien usted le debe, y segundo, poder dar a los demás. Así que, ¿qué nos está diciendo aquí? ¿De dónde vamos a tener? La promesa que se nos hace aquí es la que yo escribí aquí en este detalle, ¿verdad? Si alguien quiere ser generoso, sinceramente generoso, Dios se va a encargar de proveer para que sea generoso y le va a poner también darle con qué él ser generoso. Tanto la oportunidad de ser generoso con tener lo que necesita para dar generosamente, ¿ok? Una vez yo encontré a una persona, ay, es que yo quisiera dar, pero es que nunca se me ha dado la oportunidad. Un poco raro eso de que nunca se me ha dado la oportunidad. ¿Cómo va a ser? Tú otros dirían, se me presentan oportunidades, pero es que nunca tengo ni un chavo prieto para dar. Medio raro también eso. Habla muy mal del Señor. Quiere decir que esto que dice el Señor aquí no es cierto para esa persona. ¿Será eso verdad? ¿O quién es el que se estará haciendo mentiroso? El Señor no es. Porque Él no dice que va a dar para después no dar. Somos nosotros mismos. O lo administramos mal. O no estamos andando íntegramente con el Señor. O las dos cosas. La gracia es el término que se usa aquí para que abunde en vosotros toda gracia. ¿Ok? Esos son los recursos que Dios le da a usted. Todas las cosas, las bendiciones que ha dado a usted, tanto monetarias como las que no son monetarias, alimentos, físicos, bendiciones, todas esas cosas para que usted esté en abundancia para poder dar a los demás. ¿Ok? Por eso es importante, ¿ok?, que nosotros confiemos de que para nosotros dar, el Señor nos va a dar, hermano, o el Señor nos ha dado ya, bien importante. ¿Qué? Va a darlos, dice, va a abundar en vosotros toda gracia. O sea, Él nos va a dar abundantemente de todas las bendiciones que Él sabe dar, todo de parte del Señor. ¿Para qué? Para que usted pueda hacer lo mismo. Mire que lo que está haciendo el Señor. El Señor está sembrando en usted, ahora usando el término bíblico, está sembrando en usted, ¿de qué forma? Dice ahí, abundantemente. Le está dando de su gracia a usted, abundantemente, con liberalidad. ¿Para qué? Para que usted pueda hacer lo mismo. No funcionaría si Él diera de una forma que no fuera abundante, para usted no estaría capacitado para dar abundante. Importante. Aquí estriba la fe, hermano. Aquella persona que no crea esto que está en la Escritura, por eso es que la vida cristiana comienza por la salvación con fe y continúa todos los días con la vida de cada día en fe y por fe. Vivir por fe no significa no trabajar y esperar que el Señor me lo dé todo, que es bien diferente. Algunas personas piensan eso erróneamente. No estoy diciendo los que están retirados, no estoy hablando de los que están retirados, estoy hablando de los que pueden trabajar y no trabajan. Aquí estoy yo sentado, aplatanado, el Señor me suple. Eso no es lo que estamos diciendo, eso es otra violación de los principios de la palabra del Señor. El que no trabaje, que no coma, dice la Biblia. Ahora, está diciendo aquí lo siguiente. Toda esa abundancia que el Señor nos da, ¿okay?, nos la va a dar de una forma, hermano, que usted va a estar capacitado por completo para poder bendecir a sus otros hermanos que están en necesidad. Le va a dar la bendición y la abundancia, y le va a dar la oportunidad para que usted pueda bendecir a otros. Bien importante. Así que usted siempre, como creyente, usted creyendo firmemente de que usted no va a carecer, usted lo administra lo que Dios le da de una manera concienzuda, una manera sabia, una manera bíblica, y usted siempre va a tener en abundancia para proveer a los demás. Hay que creer que el Señor, usted proveyendo y el Señor proveyéndole a usted. Usted no lo hace porque Él le va a proveer. El Señor es dando y dando. No, eso no es la forma. Yo doy, tú me das, llevo cuenta, usted es el balance sheet. Aquí llevo el balance sheet, ¿sabes que los de finanzas hacen eso? Los contadores. El balance sheet. Tantos assets y tantos liabilities, o sea, tantos haberes y tantas responsabilidades. Uno no brega así con el Señor. ¿Ok? ¿Cómo uno le va a pagar el que Él muriera en la cruz por nosotros? Vamos a hablar de assets y de responsabilidad. ¿Entiendes? O sea, que la realidad es que Él nos salvó, Él nos compró, nos da en abundancia para que nosotros liberalmente le demos a otro. ¿Amén? Eso es todo el principio bíblico que está hablando. Además está decir que nos está diciendo claramente en mucho más de una ocasión que Él nos va a dar para que nosotros demos en abundancia. ¿Amén? Y está diciendo a todos los creyentes, no está diciendo a algunos, está hablando en general a todos los hermanitos corintios, ¿verdad? En este contexto. ¡Gloria a Dios! ¿Sabe cómo se llama eso? Un trapiche. Tanto antiguo ese trapiche, ¿verdad? Ahora, el verso 9 dice, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. ¿Ok? Habla, ¿verdad?, de la actitud del Señor en repartir y dar en abundancia, hermano, para las necesidades de aquellos que realmente tienen necesidad. ¿Ok? Es importante. Fíjate. Ese era uno, ¿verdad? Yo pensé, ¿quién estaba esperando que le dieran algo? Pues ese que estaba ahí, está esperando que le dieran algo. ¿Ok? Entonces, no solamente estaba esperando que le dieran algo, él sabía que los que estaban allí le iban a dar algo. Y ya venía, estaba ahí parado, tranquilo, relax. Él sabía. Él sabía que la bendición venía. ¿Ok? Eso allá en Ponce, ¿verdad? Están remodelando eso ahí, ¿verdad? Están poniendo tablas nuevas y todo eso. Sí, los pájaros picaron al nene también, pues tenía la bendición en la mano, tenía los pescaditos chiquitos. Y era el embajo así, por todos lados, y venían los pájaros desmayados y le picaban las manos. ¡Gloria a Dios! Ok, el verso 10, ¿verdad? Dice el verso 10, el que da semilla al que siembra, ¿quién es el que le da semilla al que siembra? ¿Quién le provee a usted para usted poder darle a otro? Señor. ¿Quién es el que da pan al que come? Lo que usted se comió hoy, ¿quién se lo proveyó? El Señor. Está hablando aquí el Señor, dice, ¿quién es el que da semilla que siembra al Señor y pan al que come? Pues ese proveerá y multiplicará vuestra sementera. La palabra sementera, una palabra de domingo. La sementera suya, ¿sabe cuál es la sementera suya? Su descendencia. O sea, su como digo yo, una palabra que se me está escapando aquí. ¿Sí? Su descendencia es la más literal. O sea, su prole, exacto, su legado, ¿ok? Lo que usted deja en bendición para los demás. ¿Qué está diciendo aquí? El Señor va a proveer y multiplicar sus haberes, o sea, su descendencia, o sea, su capacidad, sus recursos, vamos a decirlo así. y va a aumentar los frutos de vuestra justicia. O sea, ¿qué está diciendo aquí en palabras de arroz y bichuela? Está diciendo, si usted, hijo de Dios, hija de Dios, cristiano, usted va y va siguiendo lo que nos está mandando la palabra, de creer que el Señor nos provee y que el Señor nos manda a dar abundantemente, ese mismo que da abundantemente y que de hecho le dio lo que usted hoy pudo comerse abundantemente, dice que le va a proveer para que usted tenga los recursos necesarios, está en la sementera que habla. Y para que también, como dice el verso 10 al final, se aumenten los frutos de nuestra justicia. ¿Qué son los frutos de nuestra justicia? ¿Qué es la justicia que está hablando aquí? ¿Qué es lo recto que está hablando aquí? Que Dios le manda a dar y usted da. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues que el que recibe lo que usted da va a ser bendecido en gran manera. Y ese fruto de lo que usted da, usted lo va a ver en abundancia en los demás. Y eso es parte de la gran bendición que usted va a recibir cuando usted da, hermano. Por eso dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque a usted dar no carece de nada, pero bendice a otro. Usted es bendecido y el otro también. Doble bendición, hermano. Y el Señor se goza. Va viendo cómo es lo que nos está diciendo la palabra. ¿Tendrá alguna carencia el que da en abundancia? No, hermano. ¿Tendrán carencia los que reciben en abundancia? Tampoco. ¿Usted ve? Entonces se acabará de donde viene toda esa abundancia. ¿Se secará el Señor algún día? No, hermano, pues ahí está la cosa. Que el que piensa o el que siente que el Señor está seco es porque el que está seco primero es él. O porque quiere hacer las cosas de una manera que no es la bíblica que el Señor mandó. Amén. Verso 11. ¿Sabe cómo se llaman esos peces? Estamos haciendo trivia aquí también. Tajaos. Y no se comen. Tajaos se llaman. No, tú no sabes de eso porque tú solamente coges peces que se comen. Pero estos no se comen. No sirven. No sabe nada, dice. Dice que no sabe nada, dice. Ahí aclara eso después. Al final, no te vayas con la duda. Ok. Mira. Al aumentar Dios nuestra capacidad de dar. Ok. Va a aumentar nuestra generosidad. Y eso va a redundar en más bendiciones del Señor. Es como una cosa en cadena, que va en serie y en aumento, hermano. Pero cuando ponemos un freno en esa máquina, en ese proceso, por llamarlo así, usted pone freno a usted poder bendecir a otros, entonces la abundancia que viene de Dios a tu templo también se para y se seca. Entonces hay cristianos secos, acartonados, pasmados, endurecidos. ¿Por qué? Porque no le están dando lugar a Dios. Porque no están administrando bien lo que Dios les da. Entonces, la bendición de Dios no fluye. Entonces no son bendecidos ellos, ni lamentablemente aquellos que pudieron haber sido bendecidos por ellos. Entonces, no hay bendición para ninguno. Pero Dios no quiere que sea así, Dios quiere que haya bendición para todos. ¿Quién echa a andar la bendición? Empieza por uno mismo. ¿Ok? Ahora bien, vamos al verso 11, de ir al otro. ¿Y eso, sabe dónde? Lorian se la sabe toda, sí, Lorian no puede contar. ¿Sabe? ¿Se acuerda? Eso en Ponce, en el castillo Cejallé, ¿verdad? ¿Eh? Mira qué bonito eso, ¿verdad? Bien bonito. Una fuente, sí. Es una escalera que es una fuente. Sí, porque Ponce, dice. Ponce, dice. ¿Verdad? Ok. Bien bonito. Mira los leones de Ponce allá arriba. ¿Están los leones allí? Mira. Ahí está. Muy bien, dice el verso 11. Gloria a Dios. Dice el verso 11. ¿Para qué? El Señor le va a dar en abundancia a usted. ¿Para qué? Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, dice el verso 11. La cual produce, la liberalidad, produce por medio de vosotros, de nosotros, acción de gracias a Dios. ¿Por qué Pablo dice produce de nosotros acción de gracias a Dios? Por dos cosas. Porque él era recipiente también de esas ofrendas. Pero también porque él veía el fruto de lo que Dios hacía en los corintios. Mira cómo Dios ha transformado estos corintios. Ahora dan con liberalidad. Gloria sea al Señor. ¿Ok? Claro. Daban abundantemente. ¿Y eso sabe dónde? Pues claro, si lo dice allí, ¿verdad? Eso es el Cabo Rojo, aquí en Puerto Rico. Cape Point, ¿dónde cree? Ella es en Ciudad del Cabo, el Cabo allá en la punta abajo de África. ¿Ve las coordenadas? Mire, 34 grados sur, 18 grados este. ¿Sabe que Puerto Rico es 10, cómo era? 10, ¿cuál? 18 grados norte, 66 o 67 grados oeste. Está un poquito lejos de Puerto Rico. ¿Cerca del hotel El Faro, tú dices? No, un poquito lejos todavía. ¡Gloria a Dios! Ahí estamos. Estamos poniendo ahí trivia para que usted refresque la mente. Muy bien. O sea, la foto sin cropping que le presenté ahorita. ¿Bien? Vamos a esta porción. Los beneficiados glorifican a Dios. Ya estaba Pablo empezando ahí. Y nosotros damos gracias por ver el fruto que Dios le da a ustedes para ustedes poder ser abundantes con los demás. Dicho en palabras de Pablo. Okay, vamos a esa porción ahora, versos 12 y 13. Algún hermanito querido que la lea. ¿Qué digo yo? Doreen va a leer, está allá atrás. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo dice?
Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12, capítulo 9, versículos 12 y 13. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos.
Está diciendo, en palabras sencillas, hemos empezado ya en este tema, en las últimas palabras que están hablando ahorita. Está diciendo Pablo lo siguiente. ¿Ok? ¿Sabe dónde es eso también, verdad? En Sudáfrica hay pingüín. A pesar de que el Polo Sur está como a 4.000 millas de distancia todavía. Entonces, esos pingüinos se llaman, le dicen yacas. Pingüín. ¿Sabe por qué? Porque el grito de ellos parece de un burro. Así hacen. Y, idéntico a un burro. ¿Okay? Los yacas penguins. Son, ¿verdad? Están, dime, en Sudáfrica, allí en la misma punta allí hay una reserva de vida silvestre, ellos viven allí protegidos. Muy bien. ¿Qué está diciendo Pablo? Dice, hay dos bendiciones para la liberalidad. Está diciendo, ¿ok? Cuando ese don de los corintios, esa ofrenda de los corintios, se distribuyese en Jerusalén, iba a tener dos bendiciones. Primero, iba a suplir la necesidad física que había, pero también iba a haber muchas acciones de gracias a Dios, mucha gloria a Dios también envuelta. Y así es que debe ser toda acción del cristiano, que glorifique a Dios. Amén. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en este verso 2. ¿Sabe? Sepan que esa administración va a producir estas dos bendiciones que ustedes saben que van a ocurrir. ¿Ok? Eso allá en Sudáfrica. ¿No? Se llama Tabletop. Se llama esa montaña ahí. ¿Ok? Todas esas bendiciones grandes iban a venir cuando esos hermanitos allá en Jerusalén recibieran esa ofrenda. Gloria sea al Señor. ¿Ok? Entonces, hay otras bendiciones más que están implícitas ahí, ¿okay? Que tienen que ver con la confirmación y el testimonio. ¿Qué piensan ustedes, pensarían los hermanos de Jerusalén respecto a aquellos gentiles corintios que se convirtieron a Cristo, los cuales le enviaron una ofrenda a ellos? Dirán: poderoso es el Señor, nos salvó a nosotros, los salvó a ellos también, y les ha dado abundantemente a ellos para que nos puedan bendecir a nosotros. Esos son hermanos de verdad. Ahí está otra cosa, además de la acción de gracia. Ahí mira, dice: pues si alguno ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No, o sea, que no puede ser. O sea, es una contradicción. ¿Eh? Así que, una prueba definitiva para los creyentes en Jerusalén: los corintios, los macedonios, están dando abundantemente. Quiere decir que el que está en el asunto es el Señor Jesucristo. ¡Gloria sea el Señor! Por eso es que ellos estaban, ¿verdad? Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Sepan que esa va a ser otra bendición más de la ofrenda que ustedes han dado. El verso 13 dice: pues por la experiencia, que era el verso clave que leyó David, por la experiencia de esta administración. ¿Qué quiere decir la experiencia de esta administración? La experiencia es por este evento. O sea, esta bendición que ellos han recibido al recibir esta ofrenda, esta experiencia que ellos han tenido cuando recibieron la ofrenda que ustedes enviaron, glorifican a Dios por dos cosas importantes: porque han visto que ustedes son obedientes a lo que Dios ha mandado a los hermanos hacer con otros hermanos, ¿okay? Y porque no solamente fueron obedientes, sino que fueron obedientes de una manera liberal, o sea, en abundancia. Que vieron dos bendiciones: confirmación de que Dios estaba con los corintios, que Dios estaba con ellos también, porque estaba usando a los corintios para poder darle a ellos, y que cuando Dios da, da en abundancia, hermano. Las bendiciones del Señor son así. Usted recuerda que había una persona que me decía: ah, yo siempre estoy salado, siempre estoy salado, siempre estoy salado, desde que estoy con Cristo estoy salado. ¿Sabe por qué hay gente así, hermano? ¿Sabe por qué, verdad? Porque quieren vivir con Cristo como viven en la carne y viven en el mundo. Entonces son gente que no tienen fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Usted va a vivir en Cristo y pretende vivir las cosas como las vivían allá en la calle, sin creer ni en la luz eléctrica, pues sépase que usted va a tener muchos traspiés. Y va a ser, Dios no quiera, terminar como esos cristianos así, acartonados, endurecidos, abojecidos, macetas, que no tienen gozo y que están apagados. ¿Sí? ¿Que los hay? Claro que los hay. ¿Que Dios quiere que sean así? No. ¿Será posible llegar a ese estado? Claro. Si usted cierra su corazón, no solamente a la oportunidad de dar, sino cierra su corazón a lo que Dios le está mandando a usted que haga, porque esto no solamente, el cristiano está solamente para poder dar en el contexto que estamos hablando aquí. Está puesto también para andar en buen testimonio. Muchas veces estas personas que dicen que están salados andan en mal testimonio por las razones que les estoy diciendo. Recuerdo que una vez iba a invitar, estábamos invitando por allá en el Nuevo San Antonio, por allá cerca de Talabasa. Estamos invitando para un servicio que íbamos a dar en una cancha, y eso fue hace muchos años. Y dice, estaba tocando puerta allí, de momento sale una señora que yo conocía de otra congregación. Y pregunté: ¿cómo está? Tanta cosa. Yo no me acuerdo el nombre, todavía no me acuerdo el nombre, pero la conocí de vista. Y mira, ¿qué? ¿Cómo está? Tanto tiempo, qué sé yo, qué cosa. Y pues ahí, yo tengo unas cuentas pendientes ahí con el Señor. Ese fue el saludo. Y ese fue el saludo, y eso, yo también le deseo buenas tardes, por poco le digo. Yo tengo unas cuentas pendientes con el Señor. Y uno piensa, ¿pero qué clase de pedantería es esta? Que una hormiguita tiene cuentas pendientes con el dueño del universo. ¿Qué necedad es esa, hermano? ¿Qué? ¿Ah? Es como, vamos a hacer una rebajita, que alguien estuviera aquí sentado y dice, un hijo vecino así, un jíbaro de acá de Puerto Rico, diga, yo tengo algo pendiente, unas cuentas que tengo que ajustar con el presidente Obama. Mucho que le importa a él que usted tenga cuentas pendientes. Yo, chacho, le tengo una engordándole al presidente Obama. ¿Qué te saca con eso? Eso son necedades. Eso son ilusiones de grandeza, le dirían. Eso es jaya en lo loco. Está loco uno. Imagínense de que uno va a tener una cuenta pendiente con Dios. Hermano, entonces le pregunto, volviendo a la historia a esta señora. Mire, ¿qué? ¿Y la familia? ¿Dónde están? ¿Están congregándose? No. Ya ellos no se congregan. ¡Ting! Ahí hay una. ¿Por qué será que no se congregan? ¿Será porque la madre, le tiene unas cuentas pendientes al Señor? Y en lo que viendo que el Señor le resolvía esas cuentas, no crió a sus hijos en el temor de Dios. Vamos a empezar por ahí. Y hay gente que se pasa en esa batallita, en la peleita boba con el Señor, porque quiere que el Señor haga lo que a ellos desean. Y la cosa no funciona así. Usted fue comprado con sangre para hacer lo que el Señor desea. Es así. Cuando usted cae en esa sincronización, ahí cae en tiempo, la transmisión empieza a funcionar bien. El cajo empieza a funcionar bien. Y la vida en Cristo empieza a funcionar bien. El que manda es el Señor es el que reparte. El Señor quiere que usted dé a otros en este contexto. ¿Quién le da a usted para que usted dé a otros? Él le da. Y así funciona. No a GB. Cuando estamos a GB, en contra del tránsito, la cosa no funciona. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Usted sabe esos árboles que están ahí? Son allá también en Cape Town. Usted los ve ahí chiquitos, ¿verdad? ¿Usted sabe cuántos pies de alto tienen? ¿Ah? Como 200 pies de alto tienen. ¿Para qué? La foto está tomada de bien lejos, desde un telesférico, como dicen por ahí. 200 pies. O sea que, si usted pusiera una persona ahí, ¿ya? Como así. Chiquitito así. O sea que ese tronco tiene como 6, 7 pies de ancho. Wow. Gigante. Entonces son bien peculiares porque lo que tienen son un chispo de hoja en la parte de arriba. Bien raro, ¿verdad? Tienen como un flat top en la parte de arriba y no tienen más hojas ni flores en ningún sitio. Medio raro, ¿verdad? Una curiosidad. Bueno. Ese no es Cabo Rojo tampoco, eso es allá en Sudáfrica. ¿Okay? Muy bien. Vamos al último punto. Eso no es en Cape Town. ¿Sabe dónde es eso? Eso es en Ponce. ¿Verdad? En Ponce, desde el Castillo de Jaya, mirando para abajo, así para el sur. Muy bien, gloria a Dios. La intercesión también es una muestra de amor. ¿Verdad? Jane, la casa de Jane aquí. Gloria a Dios. Bueno, ahí vamos. Vamos a la última porción. ¿Algún hermanito valiente que quiera leer los últimos dos versos, 14 y 15? Hermanito Dani, alzó la mano primero. Hermanito Dani va a leer. Por un microsegundo. Gloria a Dios. Vamos a ver, hermanito Dani va a leer esta porción. Como dice, para la gloria del Señor.
Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, y a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén.
¿Qué está diciendo aquí, hermano? Hay otra bendición también. Los hermanitos de Israel, ¿ok? Estaban cubriendo en oración a los hermanos de Corinto. ¿Qué está diciendo aquí? Que la bendición, la retribución, la gracia que Dios le estaba dando a los corintios, gran parte de ello era debido a la oración que los de Jerusalén estaban haciendo por ellos. Entonces, esa provisión de Dios hacia los corintios era de muchas formas. según la necesidad y según Dios quería proveerle a ellos para que ellos le proveyeran a otros. Podían estar incluidos cosas monetarias, otras que fueran de bendición, salud, gozo, llenura del Espíritu Santo, protección del Señor, amén. Todas esas cosas que habilitan al creyente a poder dar a los demás. Así que, mire cómo va todo. Cuando los creyentes están haciendo lo que Dios quiere que ellos hagan, las cosas empiezan a funcionar todas, porque Dios ha puesto a sí mismo. Yo voy a dar en abundancia mientras el Señor me está dando en abundancia. Yo no estoy pensando en eso, pero el Señor me está bendiciendo. De esa forma, hay una bendición grande al otro lado. Los que reciben la bendición se gozan porque se suplen sus necesidades y nos cubren de bendiciones a nosotros también. Bendiciones diferentes, pero bendiciones grandes como quiera. Y todo ese ciclo se sigue repitiendo interminablemente hasta que Cristo venga. ¿Cómo se rompe ese ciclo? Lo estamos diciendo ahorita. Ay, ya yo di, quedé otro. Ahí empieza. Ahí empieza. Le meten la emergencia. Tiró el cambio que no era. Dice, está mal. Está pasando aquí. ¿Dónde está la liberalidad? ¿Ah? No, que yo vi que como que todo lo estoy dando yo. Nunca piense eso. ¿Por qué? Y si Dios ha dispuesto que sea así, hermano. ¿Ok? Acuérdese que usted todo lo que tiene Dios se lo dio. El día que Dios diga, lo voy a dejar pelado como un chucho, al otro día te está pelado como un chucho. Mire a Job. Y al otro día usted está de votar, si Dios quiere, también. Como Job, que estaba de votar. ¿Verdad? Y cuando Dios decidió que era el momento, después que Job hubiera aprendido lo que tenía que aprender, de bendecir a Job, ¡plan! Lo bendijo otra vez, más que antes. ¿Quién hace eso? El Señor. Por lo tanto, si a Él nos debemos porque Él nos compró, pues hay que hacer, de acuerdo, su voluntad, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en palabras. Eso es un lagarto que había por allá de estos pies feos. Un lagarto feísimo que había por allá en Sudáfrica. Sí, pero no es chiquitito, ¿verdad? Como un lagartijo. Pero la última vez que cogió mucho sol, se puso oscuro. Cogió mucho sol, estaba en la piedra hace mucho tiempo. ¿Ok? Mira, esa es la parte esa que yo le dije del tabletop. ¿Ve esos riscos qué altos son? ¿Ok? Cuando llega al final de este capítulo, el hermanito Pablo lo único que dice es: gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué quiere decir inefable? Que no tengo palabras para describirlo. Alguien diría, me tiene anonadado lo bueno que es el Señor, que es anonadado. Porque estoy completamente impactado, estoy perplejo. La Biblia diría en otro contexto, estoy maravillado. ¿Ok? De la forma abundante que Dios da. Gracias al Señor por este don. ¿Cuál don? El ciclo que les expliqué. Dios bendice y yo bendigo. De allá bendicen y yo bendigo. Dios me bendice. Y todos, cuando vienen a ver, todos están bendecidos. Y como la fuente de la bendición nunca se seca, pues la bendición sobreabunda. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y sobreabunda, y sobreabunda, y sobreabunda. Mire, hermano, y cuidado que Pablo podía tener un montón de cosas de las cuales quejarse. Ya te viste, hace dos capítulos estaba hablando. Ay, miren lo que me ha pasado, pero no lloriqueando. Estaba diciendo, la mano de Dios ha estado conmigo. ¿Por qué? Porque me han traicionado. He naufragado. Me han dado azotes un montón de veces. ¿Ah? Han hablado mal de mí y siguen hablando mal de mí. He tenido peligro en la tierra, peligros en el mar. No los tenía en el aire porque no habían aviones, pero también los hubiera tenido si hubiera estado en el aire. Ni habían globos, ni esas cosas. Pero no se estaba quejando. En todo eso estaba la mano protectora de Dios. Por eso era que le estaba contento. Él estaba gozoso ahí, ay, qué bueno es el Señor, mira cómo funciona el Señor. El Señor no funciona como en el mundo, el Señor funciona como Él es, como el Señor, en bendición. ¿Okay? Por eso, ¿okay? Es que Él quiere dejarle, ¿verdad?, esa última nota, esa última aseveración que Él hace en ese verso 15. Que eso es un don de Dios tan y tan grande, que uno no puede empezar ni llegar a contar las bendiciones que Dios da a través de uno, a través de los demás, y las que uno recibe. Y el ciclo de bendición de Dios es gigante, hermano. Hace poco yo me ponía a pensar, oye, ¿cuál será una bendición grande del Señor? Entonces, una de las que a mí se me ocurre, que está en la Biblia, es la que está en Tercera de Juan. ¿Cuál es la Tercera de Juan? Verso 4. ¿Qué dice? Búsquela para que usted vea. Tercera de Juan, verso 4. No tengo yo mayor gozo que este. O sea, esta es la más grande bendición que yo tengo. ¿Qué dice? El ver que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué usted piensa, hermano, cuando usted esté más viejo que lo que está ahora? Y usted diga, vamos a hacer un recuento. Y usted mire, su familia está andando con Cristo. ¿Qué más usted quiere? ¿Ah? Toda esa bendición, dice, ay, a la verdad que el Señor es real. Mira cómo el Señor salvó a mi familia, los tiene caminando ahí. Yo veo la mano de Dios en cada uno de ellos. Eso es lo que está diciendo Juan, viejo, viejo, ahí cuando escribió esa tercera epístola. Ver que mis hijos andan en la verdad. Amén. Esa es una de esas bendiciones. Como le digo, las mejores bendiciones no tienen nada que ver con nada monetario, hermano. Son cosas que el Señor pone. Amén. Vamos bien hasta aquí. Así que, repasando en un par de frases, o en unas cuantas pares de frases. El Señor nos manda a dar. Una. No vamos a ver las aplicaciones más o menos, pero vamos a repetirlo otra vez en la aplicación. Nos manda a dar, ¿cómo? Abundantemente, liberalmente. Y Él nos ha provisto ya de lo que vamos a dar. Eso que damos bendice de muchas formas a quien lo recibe. Porque suple su necesidad imperiosa en ese momento. Y porque le ayuda a ellos a aumentar su fe al ver el testimonio de los que dan. Y Dios escucha su oración con la cual ellos cubren al que les dio. Y el Señor repite ese ciclo todas las veces que Él quiera. Y cada vez que el Señor se mueve alrededor de todo eso, hay bendición para todos los que están envueltos ahí, hermano. ¡Amén! Gloria a Dios. Al final va a haber una trivia también, para que ustedes piensen. No tiene nada que ver con el estudio, es para que ustedes también. Pero vamos a ver unas aplicaciones, cuatro aplicaciones. Primero, hay una relación directa, entre lo que se siembra y lo que se cosecha. El que siembra escasamente segará escasamente. Y el que siembra en abundancia, cosechará en abundancia. Si usted quiere una buena cosecha, y no estamos hablando, aquí no estamos pensando en ninguna bendición de nosotros. Si usted quiere que haya buen fruto al otro lado, usted tiene que ser liberal. Liberal en el sentido de dar. ¿Amén? Seguimos. Dios ama al dador alegre. Pues, y si somos literales con la Escritura, como debemos ser, dice, Dios ama al dador, no al que no da. Entonces, según el contexto de lo que hemos visto, el que no da, no tiene excusa. ¿Por qué? Porque el que le suple a él, le suplió. Pero el que se lo quedó todo fue él. Y no fue fiel al Señor en dar a los demás para que el Señor bendijera a ellos y le bendijera a él también. ¿Está entendiendo, verdad? Nadie puede decir, yo no tengo nada para dar, Señor. Oren para que el Señor me dé para yo dar. No, hermano. El Señor ya le ha dado. Pedro y Juan vieron al cojo en la puerta de la hermosa. Y estaban pelados. Pero tenían para dar. Tenían lo que el cojo necesitaba. El cojo necesitaba, no necesitaba un peso. El cojo necesitaba caminar. Y por eso le dije, yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesús, levántate y anda. Y en nombre de Jesús, pero la bendición, el Señor le suplió a ellos la bendición para dársela. Y levantó el cojo. Esa fue la porción que estuvimos citando un poco más tarde ayer en el sermón. Después el cojo estaba al lado de ellos y nadie podía decir que Dios no se estaba moviendo con aquellos jíbaros de Galilea que estaban predicando ahí en Jerusalén. Nadie puede decir Dios no está aquí porque dicen, ¿y el cojo cómo caminó? Explícame esa. Creían que Dios estaba ahí. Y esa es la parte de esta rueda de bendición que estamos hablando aquí. ¿Ven? Ahora, al que es fiel en su mayordomía, mayordomía es la administración de aquellas cosas que no son suyas. ¿Qué cosas no son suyas? Todas las que usted tiene. Todas. Ninguna es suya. Si fuera suya, usted se la llevaba en la caja de muerto cuando la entierra. Pero usted no se lleva ninguna. ¿Verdad que no? Nada. Así como usted nació, usted se va a ir. Por lo tanto, usted aquí está administrando lo que alguien le dio a usted. En el contexto cristiano, se lo dio Dios. Cuando usted administra bien lo que Dios le da más para que usted siga administrando más. Hay una parábola acerca de los talentos, o sea, de unas cantidades específicas, de unos recursos. Dios le dio uno a uno, ¿cuánto fue? Dos a otro, cinco a otro, ¿verdad? Así era la cosa. Entonces, que tuvo uno, lo escondió. Es un boquete y lo entejó. Y los otros dos hicieron negocios con las otras dos cantidades y ganaron sobre la cantidad. Cuando vino el jefe de familia, el dueño, a pedir cuenta, el de cinco dijo, con los cinco he ganado cinco más, aquí tienes 10. El que tenía dos dice, con los dos he ganado dos más, aquí tienes 4. El que tenía uno dijo, como yo sé que tú eres una persona bien maceta y bien estricta, si le dijo, pues yo lo escondí para asegurarla, porque y si lo negociaba y perdía, yo lo aseguré, aquí tiene, lo te lo guardé, aquí tiene lo que es tuyo. Y él le dijo, siervo malo y negligente, ¿por qué no negociaste con eso como negociaron los otros? El Señor espera que la bendición que Él le ha dado a uno para administrar, uno la use sabiamente. No esconderla y reservarla. ¿Ok? Importante. Y el ayudar en los casos de necesidad alivia una situación humana y fomenta la causa de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor ha dispuesto que algunos estén en necesidad para que aquellos que el Señor ha dispuesto le puedan suplir esa necesidad y sean parte de ese ciclo de bendición que el Señor ha creado. ¿Ven? Por eso es que uno tiene que jugar, digo yo, uno tiene que seguir la función de dador alegre dentro de ese ciclo que el Señor creó. ¿Amén? Así que cuando el Señor le disponga a usted para dar de lo que sea, le dé en abundancia, sabiendo que el Señor le está bendiciendo a usted, le ha bendecido ya también. ¿Amén? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Maita Natalia. Amén.
Pienso que la voluntad de dar es algo fundamental en el cristiano.
Amén.
Si Cristo lo dio todo por nuestra salvación, ¿quiénes somos nosotros para no dar con alegría, con desprendimiento?
Amén.
Que lo que damos lo demos con gusto sin esperar recompensa.
Amén.
Porque el que da las recompensas es el Señor.
Amén. Muy bien. Lo ha resumido perfectamente. Gloria a Dios. ¿Algún otro comentario, alguna duda?
Me pasaron el micrófono, no sé.
¿Va a decir algo?
Voy a decir unas palabritas.
Ok.
Esta es una historia corta, ¿verdad? Pero lo que pasa es que todo lo que usted ha dicho, todo, hubo detalles. Yo lo he visto en testimonio verdadero. He visto cómo esas personas han visto el poder de Dios real y vivo. Este era un viejo pescador, cristiano, y una vez me senté al lado de él para coger, como uno dice, de la sabiduría que Dios le daba a él, y se me pegara algo a mí también para ese tiempo, porque en las villas de pesca son bien pocos los pescadores cristianos, porque ahí lo que abunda ahí no es bueno, ni lo que sale de ahí tampoco. Entonces él me contaba que él estaba pasando por una situación precaria, de verdad, fuerte. Un cristiano humilde, una casucha en madera, pero conocía a Dios, y conocía que al Dios que él le servía era un Dios de poder.
Amén.
Y justamente mientras usted decía las palabras esas, él me las contaba y me decía: esto pasó así, 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 yo pasé por unas necesidades, pero oré al Señor, y cuando menos me lo esperaba, cuando ya casi ya no había nada que comer, venía un hermano de su iglesia y le traía una compra. Y ver la alegría con que, como él decía las cosas, yo me imaginaba la situación y me gozaba, porque sé que Dios es un Dios real.
Amén.
O sea, que no debemos tomar su palabra, un ejemplo hoy, como una simple lectura o estudio. Más que eso, hay que aprender a vivirla, ¿verdad? Y que para aquellas personas que creen que cuando se ora a Dios, Dios no escucha, Dios escucha, Dios es real y Dios contesta.
Amén.
Porque la lluvia siempre llega a tiempo.
Amén.
Y me acordé de eso perfectamente. Cada palabra que él me decía, ahí estaba. Las gracias que le daba a Dios por recibir la bendición, como decía el pastor, ¿verdad? La oración, cuando él la sometía por la necesidad, como decía el pastor en esa palabra, era algo, wow, tremendo. A mí, eso, ese pescador ya murió hace muchos años, pero con él lo llevo aquí en mi corazón.
Como dice la Biblia, no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero no es bíblico. Siempre va a ser suplida la necesidad de aquellos que andan fieles al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta, duda? Muy bien, vamos a una trivia. Ahora, esto no tiene nada que ver con el tema. Esa no es. ¿Falta una? Me faltó. Quería hacerlo, pero en la versión del file que tengo aquí no me quedó. Pero usted sabe, ¿verdad? Que estaban las gallinas de la tierra. Dicen que hay una gallina del mar, de Chicken of the Sea. ¿Sabía, verdad? ¿Sabes cuál es esa? Tenía una foto de un atún aquí, un atún bien grande, bonito. Pero entonces hay una gallina del palo. Que son esas que están ahí, mira. Lo que pasa es que en Puerto Rico no se las come. ¿Alguna gente se las come? Sí. Esa estaba ya en Cabo Rojo. Entonces no se movía de ahí. Y es porque yo creo que estaba cuidando un nido que estaban haciendo. Porque había muchas ramitas de estas. Había otra que estaba como que rebuscando por las piedras, por allá, por el risco. Y esta estaba parada fija ahí, no se movía para nada. ¿Ah? Yo no sé, ¿verdad? Nada, no se caen, no, muchachos. Son muy listos. Muy bien. Esa otra arañita que vimos por allá en Ponce. Está bien chiquitita, pero estaba bien. No, eso parece que es como parte de la araña. Sí. y yo no sé si pica, pero es chiquitita, es como... Dice que los esposos, o sea, los machos, son bien chiquititos. Más chiquitos que la cabecita de ella. Muchísimo más chiquitos. Muy bien, ahí estamos. Una trivia para que ustedes piensen. Bien, la semana que viene, que van a estar en el 10º estudio, en 2 Corintios. ¿Okay? En el próximo estudio, vamos a estar en el capítulo 10. ¿Okay? Y vamos a estar hablando en defensa del ministerio. Pablo va a estar haciendo una exposición de cómo él defiende la autenticidad del ministerio que Dios le dio. ¿Usted tiene un ministerio también? ¿Usted tiene un ministerio auténtico? ¿Real? ¿Genuino? Pues Pablo va a defender su ministerio aquí. ¿Por qué Pablo llevaba el ministerio que llevaba? Él va a explicarlo aquí, ¿ok? Y algunas partes bien específicas que tienen que ver con la razón de ser del creyente, porque el creyente debe ser una persona activa en su ministerio, ¿ok? Y como el creyente, Dios lo utiliza en diferentes ministerios para lograr el evangelizar a los demás, ¿ok? Eso vamos a estar viendo la semana que viene. El hermanito James tiene a cargo de este estudio. Hermanito David. Sí. Se piensa eso, que quizás esto fue una aglomeración. En principio de 2 Corintios se hace mención de una carta severa que escribió Pablo a los corintios para que recapacitaran. Muchos piensan que estos últimos capítulos son esa carta severa que después la unieron, ¿ok? Puede ser, o puede que contenga, ¿verdad?, la esencia de esa carta severa también. Pero vamos a cubrir ese capítulo 10, bien importante. Vamos a hablar de la defensa del ministerio de Pablo. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna duda, pregunta para orar? Y nos vamos a casa con la bendición del Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar de pie, mi hermano querido. Alguien, un hermanito valiente, que nos quiera despedir en oración en esta noche. ¿Quién quiere orar? ¿David? David va a orar en el nombre de Jesús. Vamos a ver.
Gloria a Dios.
Oremos. Padre Santo, Dios bueno, gracias por este manjar espiritual que tú nos das, Señor.
Amén.
Gracias por la preparación que tuvo que hacer tío Tito para traerlo aquí, Señor. Gracias por que tú has hablado a través de él y a través de tu palabra. Gracias porque nos enseña a que tenemos que emularte a ti y ser generosos como tú fuiste generoso, que dejaste todo allá arriba en el cielo y lo diste todo por nosotros.
Amén.
Pero Pablo también decía en capítulos anteriores que podemos parecer que somos pobres, pero estamos enriqueciendo mucho, porque
amén,
las ofrendas no siempre son monetarias solamente, aunque esa necesidad es importante en este mundo, pero la necesidad más importante es la necesidad espiritual, y a veces somos macetas en ese sentido también. Te queremos pedir, Señor, que tú nos ayudes a nosotros a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido.
Amén.
Tanto monetaria como espiritualmente, Señor, te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones, y cuando se presenta la oportunidad, tú nos permitas tener con qué ayudar y nos permitas hacerlo con un corazón generoso, un corazón alegre, Señor.
Amén.
Te pedimos ahora que tú nos lleves bien a nuestros hogares, que nos protejas por el camino de cualquier accidente y cualquier percance, que sane a Ibelí, que está enferma.
Amén.
Y a los demás hermanos que no pudieron venir hoy, tú conoces la necesidad. Está allí con tu Espíritu Santo consolándonos, estando al lado de ellos, como dice en el Evangelio de Juan. Te queremos pedir todo esto y que la semana transcurra bonita para todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén. Dios me les bendiga, hermano. Que vayan bien. En el nombre del Señor.